El equipo de Radio Nacional Bahía Blanca los saluda. Muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos desde Suiza.
Lo escuchamos como si estuviera sentado aquí en el piso, así que la verdad, increíble una comunicación de esta calidad.
Muy bien, es un buen dato.
Es buenísimo. Embajador argentino en Suiza y además asesor en política exterior también del candidato a la presidencia, Sergio Massa. Queríamos hablar nuevamente sobre la cuestión de los BRICS porque hubo allí un contrapunto a propósito también de la mirada que tiene quienes están disputando un lugar para la presidencia, ¿no? ¿Por qué es estratégico entrar a los BRICS? Hubo miradas en ese sentido diciendo no. De hecho, una candidata dijo específicamente, nosotros si somos gobiernos no vamos a ir a ese lugar. Queríamos tener su mirada, su parecer, teniendo, ¿no? Usted la experiencia, ¿no? Y estando allí siendo embajador en Suiza.
Quiero decirles primero que nada que los diplomáticos sabemos que cuanto más foros y lugares nos podemos sentar y ser parte, siempre es conveniente para el país. Yo hace 32 años que soy embajador, que soy diplomático de carrera, y quiero decirles que he aprendido que si uno no está sentado a la mesa, es probable que esté en el menú de las reuniones internacionales. Es decir, si uno no ocupa los espacios y entrega esos espacios de discusión, es probable que termine siendo perjudicado. Y los que sí están en la mesa van a terminar tomando decisiones sobre los que no están en la mesa, por eso digo lo del menú, y eso es muy perjudicial para nuestras compañías, para nuestras empresas, para nuestros trabajadores, etcétera. Por lo tanto, discutir a esta altura de los acontecimientos, si nos conviene estar en un grupo de países que está integrado, entre otras cosas, con 3 miembros del G20, con la segunda potencia mundial que es China, con la quinta potencia mundial que es la India, y con la décimo quinta, depende de la estadística que uno tome, potencia mundial que es Brasil, parece a esta altura un poco ridículo. Claro que nos conviene estar en los lugares donde se discuten reglas de juego para el mundo actual y el mundo que viene, donde se debaten cuestiones políticas, estratégicas, de comercio. Y además, en el caso puntual de Argentina, ¿cómo no vamos a estar en un foro que, entre otras cosas, tiene a los dos principales destinatarios de nuestras exportaciones? Si nosotros, como dicen algunos candidatos, no vamos a tener acuerdos ni relaciones políticas con China y con Brasil, que increíblemente eso es lo que he escuchado en los últimos tiempos, estamos haciendo que todas las empresas, todas las productoras automotrices de Córdoba, todas las plantas industriales que tenemos en Pacheco se queden sin mercado de un día para el otro. Realmente no parece muy sensato apostar por cuestiones meramente ideológicas o de gustos personales, a cortar relaciones con actores mundiales que son muy importantes. Uno no tiene que coincidir en todo para tener relaciones comerciales con otros países. ¿Saben ustedes quiénes tienen como primer socio comercial a China en el mundo? Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. ¿A ustedes allí en la radio les suenan como países muy comunistas estos tres?
No,
la verdad no parecen ser países muy comunistas, ¿no? Y sin embargo, son los principales socios comerciales con China porque priorizan el interés nacional como debemos hacer nosotros los argentinos. No nuestros gustos personales, políticos o ideológicos, sino el interés de nuestras exportaciones, de nuestras inversiones, en definitiva el interés nacional.
Hola, Gustavo Marcelo te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo.
Sí, a la lista esa de países que comercian y que no se llevan bien políticamente, uno podría añadir cuando comenzó el conflicto de Ucrania contra Rusia, como Estados Unidos viró su política con respecto a Venezuela y comenzó a trabajar otra vez en el petróleo de Venezuela, ¿no? Fue automático. Se terminó Maduro, empezaron a verlo lindo.
Es que lo que sucede, Marcelo, es que en diplomacia, cuando se trata de manera profesional, lo único permanente son los intereses, claro, y también los valores. Los demás, las alianzas, por ejemplo, son siempre temporarias. Uno puede ir variando en la medida que el mundo va girando. Vos nombrás el conflicto bélico contra Ucrania. Ahí nosotros hemos tenido durante mucho tiempo un fuerte lazo comercial con Rusia, que hoy se ve un poco disminuido. ¿Pero por qué? Porque hubo una guerra en el medio, hay una guerra en el medio. Entonces las cosas van cambiando, los socios van cambiando, las alianzas van cambiando. Lo que no puede cambiar nunca es el interés de la nación. Y el interés de la nación hoy en la Argentina básicamente es conseguir las divisas que necesita el país. ¿Y cómo se consiguen las divisas que necesita el país? De tres maneras. con más exportaciones, con más inversiones productivas y con más turismo receptivo. No hay mucha más magia en este terreno. Para poder generar más divisas necesitamos exportar con más valor agregado, no cualquier cosa, no primarizar nuestra producción como pasó en el pasado reciente con los productos agrícolas, y quizás si no somos inteligentes nos vuelva a pasar con el litio. Uh-huh. Necesitamos inversiones productivas, no inversiones golondrinas o financieras.
Claro.
Y todo esto para generar puestos de trabajo, porque no te sirve mucho crecer si al mismo tiempo no te desarrollás. Si vos exportás, Marcelo, si vos exportás una tonelada de trigo, estás básicamente a la Argentina agregándole $400 en impuestos y un puesto de trabajo. Eso es lo que generás. Ingresas $400 en la caja del Estado y un puesto de trabajo. Si vos exportás una tonelada, no de trigo, sino de fideos de trigo,
claro, sí,
estás metiendo en la caja de los impuestos $1,300 en lugar de 400 y estás creando 11 puestos de trabajo y no uno. Esto es lo que hay que hacer. No empezar a elegir como si fuera una fiesta donde uno dice, bueno, este me gusta, este no me gusta, este no me gusta lo que piensa, este no me gusta al Dios que le reza.
Claro.
No es serio hacer una selección de nuestros socios comerciales a nivel global por cuestiones meramente ideológicas. Eso no es lo que se hace en el resto del mundo.
Gustavo, pero ¿y cómo hacen los diplomáticos cuando se escuchan en Europa y llegan estas barbaridades? Uno va, uno por uno, y decir, mire, este no es serio, pero ellos no saben que no es serio, escuchan eso que viene de Argentina. ¿Cómo es el laburo del diplomático para tener que acomodar estas cosas?
Bueno, uno tiene que siempre contar cómo está funcionando hoy el país y cómo va a funcionar en la medida que salgamos de esta crisis difícil que tenemos, que es esta crisis, si vos querés, de un cuello de botella, donde la Argentina no tiene todos los dólares que necesita para desarrollarse. Uno tiene que tratar siempre de contar que el futuro es promisorio. El otro día me preguntaron un grupo de embajadores, ¿cuál es el futuro de la Argentina? Y yo les dije, con los jóvenes que tenemos, con el talento de científicos, artistas, laburantes, con un país que a mí me ha permitido ser desde el hijo del diariero en el conurbano bonaerense a ser el embajador en Suiza, ¿cómo no va a ser un futuro espectacular? Por supuesto que tenemos problemas y por supuesto que tenemos desafíos importantes, difíciles, algunos yo te diría ciertamente difíciles, pero el optimismo que está basado en la realidad, la Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos agrícolas, tiene minería, tiene litio, tiene cobre, tiene minerales raros y además tiene recursos humanos de primera línea. Siempre hay un argentino destacado en alguna de las empresas que uno conoce en el exterior. Siempre hay uno que dice, ah, no, nosotros tenemos un argentino que es buenísimo. ¿Cómo no va a haber esperanza en el futuro de los argentinos? Algunos han dicho ya de manera descarnada que la Argentina a ellos les parece un país de mierda. A mí personalmente no me parece para nada un país de mierda. Algunos se pasan todo el tiempo criticando lo que somos como si les avergonzara ser argentinos. A mí me parece que el trabajo de todos cuando estamos en el exterior es defender a nuestro país, es contar que vamos a salir adelante, que tenemos un futuro, que podemos construir un país mejor y que por supuesto asumimos la responsabilidad de lo que no salió bien. Pero de ahí a pasar a decir que nuestro país es un país sin futuro, el peor país, lo peor que funciona en el mundo, me parece una exageración y además me parece una muy mala idea.
Gustavo, una última pregunta. Estamos charlando con Gustavo Martínez Pandiani, que disertó también en el ciclo Democracia y Desarrollo, ¿no? Queríamos hacerle una pregunta en relación a cuál es la importancia que tiene o no de que los estados, digamos, formen parte, participen de las negociaciones en relación a las cuestiones económicas con otros países. ¿O eso hay que dejarlo librado a que, bueno, lo hagan de empresas a empresas?
Esto quizás es el punto más importante del debate del día de ayer. A mí me parece inédito a esta altura tener que discutir sobre qué importancia tiene que los gobiernos participen de las negociaciones. No hay ningún país en el mundo que aceptaría que su país no tenga una silla en la mesa de negociaciones, en la Organización Mundial del Comercio, en las Naciones Unidas, en todos los foros donde se discuten reglas de juego. Porque ¿sabes qué pasa? Las empresas son las encargadas en hacer los negocios, en hacer las exportaciones, etcétera. Pero eso se hace en un plano, se hace en un marco determinado. Ese marco de normas, de regulaciones, se negocia a nivel de los gobiernos y de los estados. A nadie se le ocurre pensar que las empresas americanas no utilizan al gobierno americano para conseguir las mejores ventajas a la hora de competir con los demás. Yo me cruzo con embajadores de Estados Unidos, embajadores de Europa, embajadores de Asia. Todos quieren sentarse en la mesa de negociación y a la hora de los acuerdos, los que están sentados son los representantes de los gobiernos, no las empresas. Las empresas son las que van a ser beneficiarias de esos acuerdos. ¿Vos te imaginás si dejamos en manos solamente del sector privado lo que va a ser el comercio con el sudeste asiático o lo que va a ser el comercio con el Mercosur o con Europa? Ahora estamos negociando un acuerdo con la Unión Europea. ¿A vos te parece razonable que la negociación, por ejemplo, de la denominación de origen, de los temas fitosanitarios, de los temas de regulación ambiental, estén solamente en manos de empresas? Me imagino que las empresas más grandes se van a comer a las empresas más chicas, como en general sucede en el mundo de los negocios. Realmente me parece un delirio pensar que las negociaciones entre países las puede realizar solamente el sector privado. Ayer la referente de Milei decía, bueno, pero los fideos los tienen que vender los privados y no el Estado. Pues por supuesto, en eso coincidimos. Pero justamente para que puedan vender su fideo, las empresas argentinas necesitan tener un acuerdo que les dé una cierta garantía de que las reglas de juego van a ser parejas para todos. Nosotros queremos un acuerdo con la Unión Europea. Lo que no queremos es cualquier acuerdo con la Unión Europea. Queremos un acuerdo que le dé ventaja a nuestras empresas, a nuestras pymes, en el fondo a nuestros trabajadores. Eso se hace a través de negociaciones de acuerdos comerciales, no de un contrato entre empresa y empresa, porque ahí es donde sos más débil. La Argentina necesita mercados y socios para desarrollarse con inclusión. Si eso lo dejamos en manos de cuatro grupos económicos o de tres empresas, vamos a sufrir mucho y va a ser muy irreparable el daño.
Gustavo, muchísimas gracias, súper claro, y le agradecemos nuevamente este tiempo y esta charla para con Radio Nacional Bahía Blanca.
Es un gusto hablar con ustedes, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.